Abran sus Biblias en Juan capítulo 4. Estaba compartiendo con aquellos en el servicio de oración ayer mientras estaba estudiando. Pasé un momento maravilloso. Somos tan bendecidos de tener la Biblia. Somos tan bendecidos que podemos orar cuando queramos. Y cuando volvemos a Él, Él siempre está ahí esperándonos para bendecirnos. Y nos ayuda. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tomen asiento. Alabado sea Dios. Algunas veces cuando leemos esta historia, y si ustedes leen la Biblia, seguro han leído esta historia docenas de veces. Y una y otra vez la leemos. Y yo les digo, nunca me canso de leer esta historia. Nunca me canso de la mujer junto al pozo. Hay algo maravilloso en ese encuentro. Va más allá del entendimiento intelectual. Hay algo en eso que yo amo. Y yo amo la parábola del hijo pródigo también. Yo amo la historia de la mujer que iba a ser apedreada. Yo amo como Jesús es un salvador. El corazón de Dios es ser salvador. Yo amo eso. Y cuando miramos a esta mujer junto al pozo, Jesús habló con esta mujer. Y esta era una mujer de mala fama. No fue como la más popular de la ciudad. La Biblia dice, y él tenía necesidad de pasar por Samaria. Y había algo que Jesús tenía que hacer en Samaria. Parte de su propósito tenía que pasar por ahí. Tenía que hacer algo. No fue por la comida de Samaria. No fueron por los tacos. No fue para ver las ciudades panorámicas. Sino había algo, un propósito en su vida que él tenía que hacer allá. Parte de su propósito. Y él se había revelado a los judíos y ahora se iba a revelar a los samaritanos. Y yo creo que en nuestro día, por el profeta de Dios, él, usando la misma señal del Mesías, se reveló a los gentiles por medio de un profeta gentil. Entonces voy a leer una cita del mensaje del profeta que habla respecto a este tema. Y dice, todos sabemos que hay solo tres razas de gente en el mundo, y esos son los hijos de Noé, Jafet y Cam, Sem, Cam y Jafet. Ahora, nosotros somos gentiles, paganos, romanos, lo que sea, en esos días anglosajones, y adorábamos ídolos. Pero los judíos estaban buscando por un Mesías y también los samaritanos. Ahora, Jesús dijo cuando estaba en el camino a Jericó, cerca a Jerusalén, dijo, tengo necesidad de pasar por Samaria. Así que pasó por ahí, y Samaria junto al pozo, a las puertas de la entrada de la ciudad, y aún está hoy como era antes, no ha cambiado mucho. Estaba la ciudad, la panorámica de la ciudad se veía de ahí, y las uvas creciendo por las paredes, y él se sentó ahí, y los discípulos entraron a la ciudad llamado Sicar a comprar algo de comer. Y mientras ellos fueron, una mujer de mala fama, quizá como dije, Esa mujer creció en las calles, abandonada por sus padres, y se convirtió y vivió una vida mala. Quizá era hermosa esta mujer, e hizo lo malo. Y subió a buscar agua, porque ella no podía venir con los vírgenes, que eran mujeres honorables, no podía hacerlo. Ellos sacaban su agua primero y el resto, prostitutas y demás, venían más tarde. Entonces, ¿no es interesante? Yo le decía a mi hija esto, ¿no es interesante que cuando pensamos en los Sem, Cam y Jafet, las tres razas, judíos, gentiles y samaritanos, cuando Jesús soberanamente decidió revelarse a los samaritanos, fue a esta mujer? La mujer de mala fama. No aman las elecciones de Dios, sus decisiones, sus caminos son mejores que los nuestros. Él hace cosas que nosotros jamás haríamos. Él es tan grande, pero se hace tan pequeño y simple. Así que no fue a las mujeres más populares, o a los ricos o honorables, sino vino a esta mujer de mala fama. Miren, vamos a leer una segunda parte del mensaje donde el profeta habla de este tema. Y ustedes recuerdan, y en Samaria, cuando... Ahora, esto es el sermón, no tengan miedo, cuando los discípulos estaban en el barco que se hundía, y el hermano profeta está dramatizando esto, se llama el testimonio en el mar, no tengan miedo. Y recuerdan ustedes, cuando fuimos a Samaria, nos detuvimos a comprar comida, y mientras fuimos a comprar, y él se quedó ahí, y no quiso ir con nosotros, y dijo, tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y cuando todos regresamos y le vimos hablando con una mujer de mala fama, y pensamos, ¿qué hace nuestro maestro hablando en el pozo con esta mujer de mala fama? Entonces recuerdan, nos escondimos entre los arbustos para escuchar lo que hablaban, y él dijo, mujer, dame de beber, y nos sorprendimos que nuestro maestro hablaba con este tipo de mujer. Ese tipo de mujer. ¿Ven? Mira lo que el profeta dice. Ellos todavía no habían sido, no se habían arrepentido completamente. Aún tenemos ese tipo de gente hoy que piensa que los cristianos no deberían hablar con los borrachos o las prostitutas. Esas son las personas con las cuales tenemos que hablar. Esas son las personas que están caídas. Esas son las personas que deberíamos ayudar. Ellos necesitan a Dios. Alabado sea Dios. Y Jesús dijo, yo les digo a ustedes, en la parábola, en Lucas 15, así hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 personas justas que no necesitan arrepentirse, que creen que no necesitan arrepentirse. Hay más gozo por un pecador. Y el asunto es, cuando miramos esto, Jesús comía con los pecadores, y los religiosos fariseos decían, ¿por qué tu maestro come con los pecadores? ¿Por qué se junta con ellos? Y Jesús dijo, los que están sanos no necesitan un médico, sino los que están enfermos. En otras palabras, si tú crees que estás bien, tú no vas al doctor. Tú no buscas por ayuda. Y los fariseos pensaban que eran santos. Entonces no buscaban un salvador, se creían justos, pero los pecadores sabían que necesitaban un salvador. Y yo les hago saber un secreto, Jesús vino a salvar pecadores. Si tú crees que eres tan santo, ¿cómo vas a ser salvo? Ayúdanos, Señor. Entonces, esto me hace recordar algo que estaba meditando y viene en mi mente ahora. Y recuerdo un hermano que predicó sobre esto antes, y Mateo capítulo 1 nos muestra el linaje de Jesucristo. Y ahí hay cinco mujeres que son nombradas. ¿Cuántos saben quiénes son? Entonces, no fueron las más populares y las más honorables mujeres. No fue Sara, la esposa de Abraham. No fue Rebeca o Raquel, la esposa de Jacob y José. Pero si no fue Tamar. Entonces, en el linaje, si leemos el linaje, decimos, oh, qué aburrido es esto, el linaje. Hay cosas escondidas ahí. Dios escondió revelaciones de gracia. Y Tamar que fue la que se hizo pasar por prostituta con Judá, porque él no hizo lo correcto con ella cuando le debió dar su hijo para que se case con ella, recuerden la historia. Entonces Tamar se viste, se cubre su rostro, y Judá no actuó bien ahí, estuvo con ella como si fuera una prostituta, y dijo, ¿qué me vas a pagar por esto? Y le dio su brazalete o su bastón o anillo, algo así. Así que ella lo engañó a Judá, porque no hizo lo bueno con ella. Ahora, no es un método recomendable para tener atención hoy. No recomendamos estas cosas hoy, pero Tamar fue menospreciada por eso. Ella tuvo que llevar la vergüenza de ese acto, pero Dios la exaltó y lo puso en su linaje. ¿Por qué Dios haría eso? Y luego, la siguiente persona, la siguiente mujer exaltada de las cinco mujeres fue Rahab, y ella fue una prostituta en Jericó. Entonces exalta a una que se hace pasar por prostituta y luego a otra que es una prostituta. ¿Qué creen cuando ellos tomaron Jericó y Rahab escondió a los espías? Y la historia seguro se difundió. Todos sabían que ella era una ramera. Y uno de los generales se casó con ella. Y ella tuvo un hijo que fue puesto en el linaje de Jesucristo. Pero mientras ella vivió en esta tierra, ¿ustedes creen que la gente admiraba a Rahab? De ninguna forma. No hay forma. Ella fue menospreciada por eso. Tamar fue menospreciada. Rahab fue menospreciada. Hay algo común, reproche. Llevar la vergüenza, cargar la culpa. Pero había algo bueno en Tamar. Había algo en Rahab que la gente no veía. ¿Saben lo que tenía Rahab? Ella, como Jacob, tenía que tener la primogenitura. Rahab quería tener la señal, el token. Ella dijo, yo quiero una señal para esto, y eso necesitamos hoy. Y ella dejó caer el cordón rojo por su ventana. Sigan ese cordón rojo en la Biblia. Esa fuente carmesí, Dios cubriendo con su sangre. La siguiente mujer fue Ruth, una gentil que fue menospreciada por los judíos. Y ella tenía que ser redimida por Boaz. Por Boaz. Ven el tema ahí. Betsabé, la cual David la tomó mientras ella estaba casada con Urías y luego mandó a matar a su marido y luego se casó con ella. ¿Qué boda fue esa? Piensen en eso. ¿Tú crees que la gente estimaba a Betsabé? Yo lo dudo. Y luego finalmente fue María. Yo estaba hablando con mi hija y Dios pudo planear esto donde María estuviera escondida en algún lugar y ningún hombre pasara por ahí, y de pronto la Virgen tuviera un hijo y todo el mundo dijera, no, ningún hombre se acercó a ese lugar, es un milagro, está embarazada. Pero no, ella estaba enamorada con José, comprometida con José, así que todo el mundo pensó, José lo hizo, él tuvo que hacer algo. José, tú lo hiciste. Piensa en eso. Entonces María fue menospreciada por eso también. Cuando Jesús nació, ellos no dijeron, él no tuvo una buena reputación, lo llamaron niño bastardo, concebido fuera del matrimonio. ¿Por qué Dios hace eso? Yo quiero que sepan que hay un tema común en esto. Él ama esconderse detrás de algo que parece malo, incorrecto. Él hace eso. Y quizá había algo malo con Rahab la prostituta, pero también había algo bueno en ella. Y ella reconoció que Israel es el Dios del mundo. En Tamar, quizá ella hizo algo malo, pero Dios simpatizó con ella, la exaltó, la honró. Dios honró a Rahab, Dios honró a Betsabé, pero no fue la culpa de Betsabé que el rey fuera y la tomara. Alabado sea Dios. ¿Saben lo que esto me dice? Dios ve lo que el hombre no ve. aun cuando nosotros no vemos en cada uno de nosotros. No juzgues para que no seas juzgado con el juicio que juzgas. Yo creo que deberíamos ser las personas más misericordiosas sobre la faz de la tierra. Yo creo que deberíamos tener compasión de los pecadores. Alabado sea Dios. Entonces, cuando pensamos en las cinco mujeres y el tema central ahí, es gracia. Dios eligió a esas mujeres sobre todas las otras mujeres para estar en su linaje. Dios honra a quien Él quiere honrar. Él no hace una encuesta. Yo creo que en verdad no le importa lo que el hombre piensa. ¿Por qué nos importa tanto lo que la gente piensa de nosotros? Debería importarnos lo que Dios piensa. ¿Qué Dios piensa de nosotros? No debería importarnos de nada, en verdad. Ni de lo que nosotros pensamos. Pablo dijo, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Pablo dijo, tú puedes juzgarme si quieres. En verdad no me importa lo que pienses de mí. Y ni siquiera yo aún me juzgo a mí mismo, sino dejo todo juicio a Dios. Pablo tenía una revelación. Él trató de guardar la ley, trató de hacer lo correcto, pero si fallas en una parte de la ley, eres culpable de toda la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, cuando yo vea la sangre, no los tocaré, pasaré sobre ustedes. Hay misericordia en el Señor. Entonces, no deberíamos juzgar a nadie, pero es automático en nosotros. Ves algo y juzgas. Tú no puedes juzgar nada por la cubierta, por lo que ves. Es tan superficial mirar el rostro de alguien, el color de alguien y juzgar. Ver su actitud, su cara o su color, lo que sea, es tan superficial hacer eso. El hombre mira por fuera, Dios mira el corazón. Entonces, verdaderos cristianos llenos del Espíritu Santo, no hay prejuicio racial en ellos. El Espíritu Santo no es así. Él mira el corazón. Él toma a cada individuo por lo que hace. Juzgar por raza es ridículo. Pero lo tenemos en todo el mundo ahora. ¿Tú crees que vas a arreglar esto? La ley de la tierra no va a arreglar eso. Lo único que va a arreglar eso es una experiencia del nuevo nacimiento. Es lo único que va a arreglar eso. Alabado sea Dios. Si mera es el plan de redención, me parece, Dios ama redimir lo que está perdido, lo desahuciado. Él ama hacer eso. Él dice, voy a revelarme a los samaritanos, ¿a quién escogeré? ¿A ese gran político o a ese hombre rico? No, Él no escoge a ninguno de ellos y desciende a lo más bajo de la sociedad y se reveló a esta mujer. Yo me imagino que ella tuvo una vida dura. ¿Piensan en eso? ¿Cinco maridos? ¿Qué mujer quiere tener cinco maridos? No sabemos por qué, pero yo sé esto. Ella va a estar allá. Ella estará en el cielo. Porque ella aceptó a Cristo. Alabado sea Dios. Yo amo esa historia. Dios ama redimir al pecador, salvar al pecador, tomar a alguien que está caído y levantarlo. Es buena noticia hoy, hermana. Si estás caído hoy, Él le gustaría levantarte, restaurarte. Pero dices, he fallado muchas veces, he caído. Él aún está ahí esperándote. Él quiere salvarte. Él quiere redimirte. No importa en qué situación está tu vida ahora, si vuelves a Él, si buscas a Él, Él mejorará tu vida. Él hará mejor. Si te alejas de Él, empeorará tu vida. Cuando tú vienes a la iglesia, tú no te vas de aquí como viniste. O te vas más cerca de Dios o más lejos. Eso es la verdad. Porque si tú recibes la palabra de Dios, si tú lo invitas a tu vida y dices, Señor, yo te necesito, yo soy como esa persona enferma, necesito un médico, sálvame, oh Dios. Él lo va a hacer. Pero si tú dices, yo no necesito eso, no tengo tiempo para eso, y te alejas, tú vas a alejarte mucho más de Dios vas a estar más en problemas. Yo me siento mal por la gente que se aleja de Dios. Señor, ayúdanos, sálvame hoy, Señor. Sáname hoy, Señor, lléname con tu espíritu. Ahora, regresamos a esta mujer. Vamos a profundizar un poco en esto. Juan 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, aquí yo pienso que Jesús no fue muy cortés y no dijo por favor, porque más adelante dijo lo mismo también. Dame de beber, dame agua. Entonces, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer, ahora él está cansado, se sienta junto al pozo, y ellos, sus discípulos, van a comprar comida. Todos tienen hambre y están cansados. Luego la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, para mí, ella quizás estuvo un poco extraña, o molesta, ofuscada. Dame de beber, y él es judío, y judíos y samaritanos no se hablan, no se tratan entre sí. Y un problema racial había entre ellos. Entonces, la mujer estaba como inquieta, enojada. Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Alabado sea Dios. Él sabía que había encontrado a la mujer correcta, aunque vio una visión. Dice en Juan 5, el Hijo no hace nada sino lo que ve hacer al Padre. Así que seguro él vio una visión, y cuando vio a esta mujer dijo, ella es. A esta mujer le voy a decir quién soy yo. Así que empezó a hablar con esta mujer y hacerle preguntas. Si tú me pedirías si supieras quién soy yo. La mujer le dijo, versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla. Aún está esta mujer un poco ofuscada. Y no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella quizá no sabe, no entiende. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere. Ahora, en este punto yo creo que Jesús en verdad empezó a tocar su espíritu. Ahora, esto es lo que yo creo. El espíritu de Cristo empezó a tocar al alma de esta mujer. Porque ella respondió positivamente a esto, una forma sincera. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, Señor, danos esa agua. Pero el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Alabado sea Dios. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, hermano Branham y dijo que Jesús contactó su espíritu. Hermano Branham tenía el mismo don en su vida, don de discernimiento. Sabía que cuando hablaba con alguien, él podía ver su vida entera, lo suficiente. Así que Jesús está hablando con esta mujer y ve su vida y hace contacto con su espíritu y va al problema directamente. Y le dice, ve a buscar a tu marido. Y luego, el versículo 17 dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ahora, pueden imaginar al manufacturado, su discernimiento estaba mal, diría. Su discernimiento estaba bien. no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, eso es revelación. Esa respuesta fue por la gracia de Dios. Ella entendió que él le dijo algo acerca de su vida. No hay forma que él pudo saberlo. Y ella entendió que este hombre estaba conectado y le dijo, percibo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es necesario que adoremos. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, para mí, cuando Jesús está hablando ahora, su espíritu, el espíritu del Dios vivo, Dios en carne estaba penetrando el alma de esta mujer. Y la mujer dijo, yo sé que el Mesías viene, lo cual es llamado el Cristo. Estaba esperando al Mesías. Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Y Jesús le dijo, el que habla, yo soy el Mesías. El que habla contigo es el Mesías. ¡Qué gracia sobre esta mujer! Sublime gracia. Él no siempre habla así tan claramente. Él no siempre le dice a la gente, oh, yo soy el Mesías. Dios no siempre hace eso, pero cuando Dios se reveló a esta mujer, eso es sublime gracia sobre esa persona, abundante gracia sobre esta mujer. Dios la eligió, ella no tenía idea, pero antes de la fundación del mundo, Dios la eligió para que ella sea la primera de los samaritanos a la cual se iba a revelar el Mesías. ¿Ustedes creen que ella se sentó y dijo, oh, yo voy a ser la primera? Seguro voy a ser yo y voy a ser la primera en que Dios se va a revelar. Ella no tenía idea de nada. Hermanos y hermanas, nosotros no tuvimos idea que Dios iba a venir en esta generación y venir hacia ti y a mí y revelarse claramente a nosotros, tan simple que no podemos entender por qué otra gente no puede verlo. No podemos entender por qué la gente cree en tres dioses, en un Dios, cuando el Señor nuestro Dios es uno. Yo soy el único Salvador. ¿Cómo no pueden entender que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo? ¿Cómo no pueden entender eso? Pero no lo hacen. Y la razón que nosotros entendemos es porque sublime gracia está sobre nosotros. La gracia de Dios abrió nuestros ojos porque Jesús se ha revelado personalmente a cada uno de nosotros. Es por eso que entiendes. Es por eso que estás aquí. En el camino Maús, esos dos que caminaban, Jesús se escondió. Él tiene una forma de hacerlo, viene en carne y la gente solo ve la carne y no ven a Jesús porque Él le gusta esconderse, porque Dios eterno le gusta esconderse, yo no sé, pero Él lo hace. Él se esconde detrás de carne humana y estaba caminando en el camino de Emaús y pretendiendo que no sabe nada y les pregunta, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué están tristes? Él sabía todo, pero Él estaba hablando con ellos. Y en el camino de Emaús, yo amo esa fotografía, por eso la tenemos ahí en el pasillo, porque están hablando y escuchando cada palabra que dice, y Jesús abre su entendimiento, hablando con él acerca de la Escritura, y le dice, oh tontos, lentos de corazón, no saben que esto tenía que pasar al Mesías, y empezó a explicar la Escritura, y aún no sabían que era Jesús, pero él decía, nuestro corazón no ardía mientras nosotros caminábamos en el camino con él. Dios estaba hablando con ellos y ellos no sabían que era Dios. Eso me pasó a mí. Yo pensé que estaba oyendo un campesino de Kentucky. Yo creí que estaba oyendo mensajes de William Branham, pero no era solo un profeta, era Jesús revelándose personalmente otra vez en este día un hijo del hombre, revelando al hijo del hombre, Lucas 17:30, siendo cumplido en nuestro día. Este día, esta escritura se ha cumplido delante de nosotros. ¿Se dan cuenta lo que ha pasado? Sublime gracia está sobre nosotros, abundante gracia. Él le habló claramente y le dijo acerca de su vida, simplemente se reveló a ella. Y la mayor gracia que hay en este asunto es que ella fue capaz de recibir eso, fue capaz de creer. Muchos se encuentran con Jesús y se alejan de él. Muchos se encuentran con el Evangelio, muchos llegan al mensaje de la hora y muchos llegan al profeta Malaquías 4 y luego rechazan y se van. Yo no tengo nada que ver con eso, yo no creo eso. Lo que piensan es en falso profeta, porque ha habido tantos falsos profetas que no toman el tiempo para escuchar y decir esto es lo real. Si tú puedes recibir esto, sublime gracia está sobre tu vida. Es la gracia de Dios que podemos ver y entender esto en este día. Y luego los discípulos regresaron y ella deja su cántaro y estaba muy emocionada. Y ella dijo, cuando el Mesías viene, nos va a decir estas cosas. No les hubiera gustado estar ahí. Y Jesús le dice, yo soy. El Mesías está aquí, enfrente tuyo, está parado aquí delante tuyo. Y ella se asombra, deja su cántaro y se va corriendo. Y lo primero que pasa cuando tienes una revelación, tienes que contarle a alguien. Y fue a contarle a la ciudad. Y los discípulos vienen y dicen, ¿qué hacías hablando con esta mujer? Tú pregúntale, yo no lo voy a preguntar. Pregúntale tú mejor. Eran solo hombres como nosotros. Ella deja su cántaro, va a la ciudad y luego estaban ahí. Vamos a leer esto. En el versículo 32. Y los discípulos fueron a buscar comida. Sabían que Jesús no había comido nada. Tenían hambre, estaban cansados. Y luego dicen, y Jesús le dicen, Jesús, maestro, rabí, come algo. Tienes hambre, estamos cansados. Ahora digo, he dicho todo esto para llegar a esto. Presten atención. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen, no saben de esto. Y luego los discípulos se preguntan, ¿alguien le trajo de comer? ¿Tú le diste algo de comer? Él tenía algo, ellos pensaban aún en lo natural, como muchos de nosotros ahora. En verdad se preguntaban si alguien le había dado de comer. Y luego les explica, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, ¿por qué dijo esto? Los discípulos decían, tú tienes que comer algo, compramos comida, tienes que comer, tienes hambre, estás cansado, maestro, come algo. Pero él dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Ahora, yo creo esto. Jesús estaba tan satisfecho con el encuentro con esta mujer pecadora, que lo hizo tan feliz, lo llenó, estaba tan contento y se olvidó del hambre terrenal, se olvidó de comer, porque se dio cuenta que se reveló a esta mujer, ella lo creyó y se sentía tan feliz, tan satisfecho, tan contento de haber hecho esta obra. ¿Y alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez tuviste una experiencia con el Dios poderoso donde todas las cosas naturales desaparecen en tu vida? ¿Te das cuenta que hay un Dios y Él piensa en ti? Y Él presta atención a ti, toma tiempo de su horario y viene a mí personalmente y me revela algo que yo no sé, me muestra algo. Y yo les digo, tú no vas a buscar por nada terrenal. Todo se te olvida. Todas las ambiciones terrenales desaparecen. No hay nada más. No existe nada más. Cuando te das cuenta que hay una vida más allá de esta vida. Hay un Dios invisible que creó el universo. y este Dios invisible cuida de mí, me protege. Cuando volvemos a Dios, cuando nos alejamos de las cosas del mundo y de la carnalidad y buscamos a Dios y Él nos hace saber y nos dice, yo veo lo que estás haciendo, yo entiendo lo que quieres hacer y te da una experiencia con Él. Te hace saber que estás en el camino correcto. ¿Saben de lo que estoy hablando ustedes, cristianos? Jesús tuvo un encuentro que fue tan satisfactorio para Él. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Alabado sea Dios. Yo sé que ustedes trajeron comida. Yo sé que tienen hambre y tienen que comer. Pero mi comida, la cosa que me satisface, es hacer la voluntad del que me envió. Es cumplir mi propósito, mi destino en esta vida. Alabado sea Dios. Revelarse, mostrarse claramente, redención. Eso es lo que emociona a Dios, a Jesús. Ver a un pecador salvo. Redimir a alguien. Alabado sea Dios. Mostrar su misericordia. La mujer que iba a ser apedreada y ella fue acusada y era una mujer de mala fama también. Pero ellos le tendieron una trampa a Jesús y esta mujer fue captada en el acto de adulterio. ¿Y dónde estaba el hombre? Seguro estaba parado ahí, escondido. Captado en el acto de adulterio, la ley dice, apedréanla. ¿Qué dices tú, maestro? Tú no puedes jugar con Dios. Nuestro Dios es Dios. Y le estaban empujando y presionando para que diga algo. Y ahí se sentó y empezó a escribir en la arena. Quizá escribía el nombre del tipo. Algún día conoceremos qué escribió él. Pero él estaba ahí. Voy a tomar mi tiempo. No voy a responder a estos fariseos que esperen ahí. Y luego se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, para mí, si él no hubiera enviado el espíritu de convicción en sus palabras, lo hubieran apedreado ambos, porque a ellos fariseos no le importaba nada. Pero Dios tiene una forma de enviar convicción. Estaba protegiendo a esta mujer, porque ellos le tendieron una trampa. ¿Ella era perfecta? ¿Ella estaba bien? No. Pero Dios estaba mostrando su misericordia. Yo creo que Él ama mostrar su misericordia. Nuestro Dios ama la misericordia. Él ama a aquellos que toman su misericordia, que muestran su misericordia, que aceptan. Benditos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero ser misericordioso. No siempre lo soy, pero quiero ser misericordioso. Quiero detenerme del rápido juicio. Responder rápidamente a algo que me enoja. Eso me hace sentir mal. Yo quiero detenerme y pensar y decir, voy a mostrar misericordia. Ayúdanos, Señor. Cuando nos sentimos más satisfacción, ¿qué te hace sentir lleno? No cuando satisface los deseos de la carne. Eso no te hace feliz. Eso es tan superficial. Si tienes hambre y comes, vas a tener hambre otra vez. Si tienes deseo carnal y tratas de satisfacer con todo lo que el diablo te ofrece, no te va a llenar eso. No te va a llenar. El diablo solo engaña a la gente. Le pone trampas. Y te rindes a eso y te sientes usado, sucio, manchado. Algún espíritu te usó. Pero cuando Jesús te usa, Él no te hace sentir de esa forma. Quizá te hace sentir humilde, pero te da una paz que sobrepasa entendimiento. Tienes gozo interior, alabado sea Dios. Yo amo de la forma como Dios nos hace sentir, la presencia de Él. Él te da esa agua que si tomas de esa agua no tendrás sed jamás. Alabado sea Dios. ¿Qué nos satisface en verdad? Para mí, son esos momentos maravillosos en que nuestro propósito en esta vida es claro. Mi propósito en esta vida no es ser millonario. Eso no es mi propósito. Mi propósito en esta vida es no ser una estrella de rock o ser un actor de Hollywood o famoso. Esa gente no es feliz. Son esos momentos maravillosos cuando nos encontramos con Dios, cuando estamos en la presencia de Él. Eso es lo que satisface el alma, porque eso es lo que llena ese vacío en nuestro corazón. Él nos creó para Él mismo, así que cuando nos entregamos a Él, eso es lo que nos satisface. No cuando nos entregamos a otro espíritu. Señor, ayúdanos a ver esto. Esos eventos en la vida donde no solo conocemos la voluntad de Dios y nos damos cuenta en nuestra alma que estamos en la voluntad de Dios. Cuando estás predicando el Evangelio, ahí donde sientes eso. Cuando sabes que estás compartiendo las buenas nuevas del Señor, tú sabes que eso es la voluntad de Dios. Cuando estás compartiendo tu testimonio, cuando compartes algo que Dios hizo por ti, cuando ayudas a alguien que necesita ayuda, no hay nada más satisfactorio a un alma mortal que saber que hay un Dios y Él me mostró que piensa en mí y soy parte de su plan. No hay nada más que satisface que eso. Cuando Dios se revela a ti que le importas, compartimos las buenas nuevas con un alma, vemos un pecador arrepentirse, vemos a nuestras familias. ¿Qué nos satisface más que eso? Alabado sea Dios. Yo puedo recordar mi mujer decirme, y yo odio lo que tú crees, pero ahora ella cree. ¿Y ustedes creen que en esos eventos yo no tuve una vida, un tiempo feliz? Cuando Dios la tocó y abrió su entendimiento, sus ojos. Entonces, cuando un alma es convertido a Cristo, eso es lo que nos da felicidad. Eso debería ser nuestra ambición, prepararnos para esos momentos donde Dios nos guía un alma y tenemos la oportunidad de decirle la verdad. El Evangelio, no solo decirle la verdad sin el Espíritu, sino en Espíritu y en verdad. No estamos llevando a la gente a Cristo, donde ellos pueden tener una experiencia con Dios como nosotros, donde Dios puede rescatarles sus pecados, donde Dios puede salvarlos y llenarlos. ¿Qué es más satisfactorio que eso? De saber que has nacido de nuevo, que en verdad naciste de nuevo. El Espíritu de Dios está obrando en mí. Dios me está enseñando, Él se mueve, me cambia. De gloria en gloria, Él está cambiándome cada día. Es glorioso esto. Eso no significa que es perfecto, sino que Él está cambiándome. Dios está obrando en mí. Él aún está obrando en mí para hacer lo que Él quiere que sea. Alabado sea Dios. Eso es lo que satisface un alma. No estas cosas naturales. Mira cuán decepcionante es seguir un equipo de fútbol o de lo que sea, cualquier deporte. La gente dice, eres hincha de los Águilas. Sí, estoy recuperándome de eso, porque me han decepcionado muchas veces. Cuando era niño yo decía y hinchaba por ellos y luego cada año perdían, y esos hinchas son tan fieles a su equipo. Sea fiel a Jesús, Él nunca te va a decepcionar, nunca te va a decepcionar. El equipo de Jesús. ¿Quién está en el equipo de Jesús? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sabiendo que Dios desea llenarte con su espíritu. Dios quiera que lo tenga. Hermano Branham habla de los pensamientos que tenemos. Somos como un pequeño ratón en los graneros de Egipto, con todos los graneros para comer. Y el ratón diciendo, voy a comer, voy a guardar para mañana, y come poquito. Así somos y pensamos nosotros, pensando guardar para mañana. O somos como el pez en el océano, dice, voy a tomar el agua poquito para guardar para más, para otro día. Así como tratamos a Dios. Las bendiciones de Dios son sobreabundantes, mucho más de lo que podamos desear y consumir. Dios quiere llenarte tanto, Él quiere bendecirte de tanto, que tú puedes tomar todo el agua que está en el mundo y ponerle en un tubo de arriba, y cuán alto sería ese tubo hasta el cielo. Alguien lo calculó eso, la fórmula de I canal, creo. Y la presión de ese tubo en la base de ese tubo, así es la presión que Dios, la fuerza con la cual Dios quiere llenarnos, no puede detenerse. Hermano Branham dice, así es la forma en que Dios quiere bendecirte y llenarte con su espíritu. No dejes que el diablo te engañe y diga, tú no eres bueno, y eso es verdad, no somos buenos. Pero Dios aún quiere llenarnos con su espíritu, porque Él le complace salvar a aquellos que no son buenos. Yo no estoy feliz con mi vida, hermano Brian. Eres candidato para que Dios te salve, para que seas bendecido por Dios. Tú puedes ser como una de esas 5 mujeres de mala fama. Mi vida ha sido un desastre, hermano John. Alabado sea Dios. Tú eres candidato para ser honrada por Dios. Si tú dices, oh, yo soy una santa, yo nunca he hecho nada malo, Dios no te va a bendecir. Dios dirá, esta es demasiado santa, porque te bendices demasiado. Dios dice, no puedo ayudar a esta persona. Pero si tú sabes quién necesita a Dios hoy, yo necesito que me salve, yo necesito su espíritu, necesito sanidad a mi espíritu, sanidad a mi cuerpo, necesito el Espíritu Santo. Dios quiere llenarte más de lo que tú quieres. Más, ¿por qué? Porque eso satisface a Dios, eso es su comida. Eso es lo que Él ama, eso es lo que le hace feliz a Él. Alabado sea Dios. Benditos son, benditos, felices los que tienen hambre y sed de santidad, de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5 y 6. Benditos, felices, bienaventurados. Yo amo eso. Tú memoriza eso y dígale, recuérdale a Dios. Dios, tú dijiste, soy pecador, soy malo, he estado equivocado, pero Dios, yo tengo hambre y sed por tu santidad, hambre y sed por tu justicia, hambre y sed de que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y tú dijiste, benditos son los que tienen hambre y sed y serán saciados. Tú dijiste, Señor, tú no puedes mentir, lléname con tu Espíritu Santo y Él te llenará. Cada promesa en esta Biblia es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea es mía. Estoy confiando en su amor divino. Cada promesa en esta Biblia es mía. Y algunas personas tienen una incorrecta actitud. Un hermano me dijo, hermano, yo no canto ese himno porque hay muchas malas promesas en la Biblia. Seguro que estamos hablando de las buenas promesas. ¿Acaso el vaso es medio vacío o medio lleno? Seguro hablamos de las buenas promesas del Señor. Alabado sea Dios. Hechos 2:38. Luego Pedro dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque esta promesa del Espíritu Santo es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, aún a los que Dios, nuestro Dios, llame. Dios te está llamando. ¿Sientes hambre en tu corazón? ¿Sientes que Él te está invitando a venir? Señor Jesús, yo sé que tú me estás llamando. Yo sé que me he arrepentido. He sido bautizado en el correcto bautismo cristiano. Tú prometiste el Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. No puedo vivir una vida, esta vida, sin tu Espíritu. Continuaré pecando y cayendo y tomando las decisiones incorrectas. Pero si me bautizas con tu Espíritu Santo, seré como aquellos del libro de los Hechos. ¿Creen eso? Señor, he hecho mi parte, ahora tú haz tu parte. Dios podía usar a hermano Branham porque él era así de simple. Él se paraba delante de Dios y decía, Señor, eso es lo que tu palabra dice, tienes que hacerlo. Simple. Ahora, Jesús no dijo, a menos que seas intelectual o persona complicada en tu mente, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Él dijo, a menos que seas como un niño, como una fe de niño inocente. Filipenses dice, yo confío de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero hermano John, él empezó una obra en mí, pero yo caí en pecado. Eso significa que él se detuvo, ¿verdad? No es así. Él moldea el barro. Si el barro se rompe, él sigue moldeando. No salgas de la rueda. No te alejes de la rueda. Solo deja que él te siga moldeando. Señor, diga, perdóname una vez más. He caído. Tú viniste, me levantaste, empecé a venir a ti y luego caí otra vez. Y ahí el diablo salta y dice, olvídalo, ríndete, aléjate de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo puede ver que Dios está obrando en ti. Él no quiere que Dios siga obrando en ti, él sabe lo que vas a hacer luego. Así como Israel era un grupo de esclavos, se convirtieron en valientes guerreros. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. El que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tú puedes detenerte, pero Él no se detiene. Tú puedes rendirte, pero Él no se rinde contigo. Alabado sea Dios. Así como Ruth y Boaz. Ruth, la historia, ella se acostó a los pies de Boaz. Ahora, eso fue riesgoso. Y ella tomó esa iniciativa. Se acostó a los pies, entendía ella. Era, y él estaba durmiendo y se acostó a los pies. Y voz se levantó y dijo, ¿quién eres? Soy Ruth la Moabita, la nuera de Naomi. Y voz dijo, yo soy un hombre viejo. ¿Por qué hiciste eso? Él dije, no temas, pequeña hermana. Yo te voy a redimir. Tú descansa aquí. Yo voy a terminar la obra de redención, le dijo vos. Ponte a los pies de Jesús y descansa ahí. Y Él terminará la obra de redención. Él ama redimirnos. Entonces estamos confiados en eso, que todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Voy a terminar aquí, escuchen. Dios se reveló a los judíos, a los gentiles, a los samaritanos, y ahora en los últimos días se reveló a los gentiles por la señal del Mesías. Y nosotros somos testigos de eso. ¿Cuántos en el mundo se dan cuenta que eso ha pasado? De la señal del Mesías que vino por Malaquías 4 para restaurar nuestra fe a la fe original. Dios nos ayude a ver esto. Somos testigos bendecidos. ¿Por qué el mensaje se cruzó nuestro camino? ¿Por qué tuvimos la habilidad de recibirlo cuando muchos lo rechazan? ¿Por qué queremos que Dios nos llene con su Espíritu? Porque tú vas a ser lleno de su Espíritu. No temas, levántate, porque levante su cabeza, porque se acerca tu redención. Ayer, mientras estaba estudiando esto y Dios me estaba bendiciendo tanto con las ideas, y vino a mi mente una canción que quiero cantar hoy. Y la canción se llama, el himno, Estoy tan feliz que puedo decir que soy uno de ellos. Y luego anoche en el servicio de oración, el hermano Danzel cantó esa canción. Yo estaba tan feliz, no podía contenerme. Estoy tan contento, están contentos ustedes. Estoy tan feliz que puedo decir 1:51 en el himnario. Pongámonos de pie. Alabaos a Dios.